Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa, en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, donde el interés es compartir con ustedes iniciativas de participación ciudadana, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida en nuestra comunidad, en nuestra región, en la Bahía de Banderas, pues en este espacio estaremos platicando sobre ello. Yo soy Alfonso Baños, tenemos algunos teléfonos para que si usted quiere comunicarse con nosotros, pues lo pueda hacer. Tenemos dos números, que es el 22-622-33, 22-622-66, en caso de que se encuentre en Puerto Vallarta o en la zona metropolitana de la Bahía de Banderas. También tenemos un 01-800, que sería el 337-6314. Para quien tenga acceso a redes sociales, pues estamos en Facebook, Twitter y todas estas posibilidades tecnológicas. El WhatsApp se los paso en un momento porque siempre se me olvida, pero en un momento se los paso. Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado que es un conocedor de toda la dinámica de pues la arquitectura, el urbanismo en Puerto Vallarta y en la Bahía de Banderas. Antes de presentarlo y agradecerle por acompañarnos, vamos a hacer nada más un pequeño comentario que tiene que ver con los procesos urbanos y procesos arquitectónicos que se dan en las ciudades del turismo. Bueno, las ciudades del turismo en México, particularmente las de playa, pues tienen una dinámica de crecimiento muy importante. Son atractoras de inversión, son atractoras también de movilidad, de migración, de muchos migrantes que vienen a encontrar mejores oportunidades de empleo. Y lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años es que, pues, si bien tienen aspectos muy positivos, como ya comentábamos, la generación de ingresos, la generación de empleos, el desarrollo local, pues también tienen un lado que es un poco más corrosivo, que tiene que ver con, pues, una expansión desordenada en muchas ocasiones. También de repente afectaciones al medio natural y algunas cuestiones sociales. Entonces, pues es muy interesante, ¿no? Los que vivimos en las ciudades del turismo tenemos esta compleja dinámica o esta realidad compleja de tener mucho progreso, mucha prosperidad en un sentido, pero también dificultades, desigualdad creciente, violencia, etcétera, pues asociada a la misma dinámica turística. Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a intentar mirar esta realidad de las ciudades del turismo complejas desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y bueno, pues nos permitimos invitar a Enrique Navarro, es un arquitecto pues aquí de nuestra región, que es aparte presidente del Colegio de Arquitectos e ingenieros, sí, ¿verdad? De la Bahía de Banderas. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Poncho, por la invitación. Y pues te agradezco que nos tomes en cuenta. Muy interesante tus programas aquí a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues un honor estar aquí contigo, aparte de la trayectoria que tienes. Para mí, un honor como te expresas de mí y sobre todo que recibir una entrevista tuya. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por el tiempo, por concedernos pues tu tiempo. Y bueno, pues para ir entrando en materia, estimado Enrique, pues nos gustaría conocer pues cuál es como tu trayectoria, algunos aspectos de tu vida.
Okay. Bueno, yo soy originario de la ciudad de Ocotlán, Jalisco. Nací un 7 de noviembre del 69. En 1987, como lo acabas de comentar, por cuestiones de la dinámica del turismo en Puerto Vallarta de la época de los 80s, llegamos aquí a Puerto Vallarta a trabajar, a conocer nuevas formas de vida y gracias a Dios pues nos recibió bien Vallarta y aquí estamos desde 1987 a la fecha, ya son 30 años. Llegamos en el 87, estudié la preparatoria aquí en Puerto Vallarta y después
la preparatoria regional
en la Ignacio Jacobo, que está ahí por la, bueno, cuando estaba antes en la Francisco Villa. Y de ahí, bueno, salí a estudiar a la ciudad de Guadalajara porque en ese tiempo pues no había universidades aquí como ahora que las tenemos aquí a la mano como Universidad de Guadalajara. Salí a estudiar a Guadalajara de 1990 a 1995, fue en la época que estuve estudiando en la universidad, en la carrera de arquitectura, en el Centro Universitario de Arte y Arquitectura de la Universidad de Guadalajara.
¿En aquella época todavía era Facultad de Arquitectura o ya se llamaba Centro Universitario?
Justamente cuando yo entré, en el 90 fue cuando cambió a Centro Universitario, por ahí como en el 92. Y bueno, ya salí yo como de un centro universitario de arte y arquitectura de la UDG.
Ajá.
Entonces, posterior a eso, bueno, pues quedé dos años todavía en Guadalajara y de ahí regresé a probar suerte acá a la ciudad de Puerto Vallarta. Y a partir de ahí, bueno, empecé trabajando en despachos de algunos arquitectos, en algunos proyectos. Y bueno, en el 2000, para ser exactos, fue cuando incursioné al tema este de los colegios de arquitectos, en el de aquí de Puerto Vallarta. Estuve estudiando algunos diplomados que se ofrecieron aquí en la localidad. Entré a estudiar una maestría en desarrollo urbano en la ciudad de Tepic. Bueno, desgraciadamente quedó por ahí truncada por algunas razones personales y bueno, no la terminé, pero sí tuve por ahí dos semestres en la maestría de desarrollo urbano. Estudié también una especialidad en evaluación a través de la Universidad de Guadalajara. Y incluso en el 2004 al 2007 estuve trabajando como funcionario público aquí en la ciudad de Puerto Vallarta. 3 años de administración. Y bueno, seguí trabajando activamente en el tema de los colegios. Por ahí como en el 2008 más o menos fue cuando decidí, cuestiones de trabajo, emigrar a Bahía de Banderas. He estado trabajando activamente en los colegios allá en Bahía de Banderas. Y hasta la fecha, ahorita ya es segunda ocasión que estoy como presidente por ahí. Tengo el honor de que me han elegido 2 veces y bueno, ahí estoy trabajando activamente en el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas, o también conocido como SICAP.
SICAP, perfecto. Fíjense que quisiera detenerme aquí un momento, Enrique, en recordar, sobre todo para los escuchas que pudieran estar estudiando arquitectura, ¿no? Tenemos muchos estudiantes aquí en la universidad, sí, en el Centro Universitario de la Costa, y que de repente pues ven con mucha facilidad que ya tengamos disponibles carreras de arquitectura. Pero yo comparto contigo esa experiencia, ¿no? Yo también, sí, cuando quise estudiar arquitectura en el año 88, pues yo no había en Puerto Vallarta oportunidades, ¿no? Entonces me tuve que ir a Guadalajara también. Y bueno, eso representaba cosas muy interesantes, pero pues también era un desprendimiento familiar muy claro. Temprano, ¿no? Entonces,
un detalle que se me pasó comentar también, durante varios años, creo que unos 10 años estuve impartiendo clases, estuve de catedrático aquí dentro de la Universidad de Guadalajara, en el CUC, en la carrera de arquitectura, en diferentes materias, por ahí estuve también.
Y bueno, eso es una retroalimentación muy interesante, ¿no?
Claro,
en términos
claro.
Personales, profesionales.
Es bien interesante estar trabajando con los alumnos, aprende uno mucho y sobre todo te actualizas, ¿no?
Claro, completamente. Pues muy bien, y de esta experiencia tuya vemos que tienes varias facetas, ¿no? La parte del trabajo personal, más profesional, la parte de la administración pública o lo que fue tu experiencia de gobierno. De todas ellas, ¿cuál es la que a ti más te ha gustado? ¿Cómo te has sentido en este desarrollo?
Bueno, definitivamente el trabajar... yo nunca había trabajado como funcionario público. Obviamente critica uno mucho a los funcionarios cuando está uno desde fuera. Ya cuando está uno dentro, bueno, tiene otra perspectiva, ¿no? Desde otro enfoque. Aprende uno mucho, pero al mismo tiempo te das cuenta la realidad de las cosas, ¿no? Como puede ser un funcionario que hace las cosas bien y puede ser un funcionario que te obligan a hacer las cosas mal. Entonces aprende uno mucho en el sentido de todo el conocimiento de la legislación y también aprendes a saberte manejar, dependiendo de tus principios, ¿no? Si quieres seguirte conduciendo como una persona que en la calle volteen a verte y te saluden, o si de plano te vas a enemistar con las personas. Entonces, creo que es un aprendizaje personal, un aprendizaje en lo profesional y en lo personal, de saber cómo conducirte, ¿no? Saber qué es exactamente lo que quieres hacer de tu profesión. Si quieres salir a la calle y seguir ejerciendo, o estar 3 años o 6 años y a lo mejor hasta ahí queda truncada tu vida profesional.
Fíjate lo que comentabas, ¿no? Es una la visión que se tiene del funcionario, del administrador público cuando estás dentro y cuando estás fuera.
Claro.
Parecería para los ojos de cualquier persona que pues el acto de gobierno es algo muy fácil, pero pues algunos otros personas que nos han acompañado acá en cabina y que han estado con experiencias de gobierno nos comentan que una vez estando dentro, pues las dinámicas, las tensiones, los intereses son muy complejos. Entonces, pues de repente es difícil, ¿no?, aplicar lo que viene en la norma o lo que está escrito ya en la vida práctica.
Sí, sí, sí. O sea, se aprende mucho porque aprendes a conocer mucho la legislación, que a veces, desgraciadamente, está uno trabajando en el ejercicio profesional, la iniciativa privada, y te olvidas un tanto de la cuestión de la legislación. Aprendes mucho, pero también, obviamente, estar dentro de un sistema de gobierno, se trabaja bajo presión de la sociedad, bajo presión de los mismos compañeros, y bueno, de todo se aprende, y creo que fue una buena experiencia. Y bueno, ahora ya, después de ser funcionario, pues también la vida profesional en lo particular, en la iniciativa privada, también se aprende mucho, y creo que es totalmente el otro lado de la moneda, porque cada uno ve la visión desde sus intereses, tanto tanto los funcionarios como los empresarios, cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces, ves la moneda del otro lado, ¿no?
Perfecto, pues vamos a tomar una pequeña pausa. Les recordamos, estamos con Enrique Navarro, del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de la Bahía de Banderas. Estamos en Sociedad Activa, Radio Universidad de Guadalajara.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Falou-me, estrela da manhã, és o teu nome.
Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Sociedad Activa. Estamos en el 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en una muy amena charla con Enrique Navarro, hablando sobre pues la arquitectura, el urbanismo en la Bahía, en la región de la Bahía de Banderas. Ya nos contaba ahorita Enrique un poco su trayectoria. Y pues ahora, si se pudiera, Enrique, no sé si nos quisieras compartir pues qué es lo que hace un colegio de ingenieros civiles y de arquitectos, en el caso concreto de la organización que te toca representar. No sé si pudieras por ahí plantearnos, compartirnos cuáles son pues las actividades de los colegas, etcétera.
Okay, claro que sí. Quiero iniciar diciendo que el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Bahía de Banderas está cumpliendo 20 años en octubre pasado. Por ahí celebramos el 20 aniversario del colegio. Fue fundado en el año 1997, se conformó. Un colegio viene siendo una asociación civil como tal, jurídicamente es una asociación civil, que bueno, en este caso aglutinamos alrededor de 55 miembros entre ingenieros civiles y arquitectos. Y bueno, la función de nuestro colegio es, son varias las actividades. Una de las actividades es la capacitación de nuestros miembros, que eso es importante. Tenemos cursos obligatorios anuales, nos estamos capacitando constantemente y avalamos también a todos nuestros socios ante el municipio para que puedan fungir como DRO, director responsable de obra, o peritos. También tenemos la parte de la actividad como servicio social, que tenemos incluso convenio con esta universidad, con la Universidad de Guadalajara y con el Tecnológico, y nos envían muchachos que están por egresar de la carrera de Ingeniería Civil o de Arquitectura, y bueno, los ponemos a que nos realicen proyectos en beneficio de la comunidad. Pueden ser proyectos de prototipos de casa habitación de medidas mínimas, que se pueden ir construyendo por etapas, y los muchachos están llevando a cabo proyectos y los dejamos, se los regalamos a la gente de escasos recursos. Proyectitos que son desde lo arquitectónico, incluso hasta lo constructivo, lo estructural también lo incluye. Y por ahí de repente proyectos que surgen, no sé, quizás de alguna plaza pública, algún puente X, o tipo un proyecto urbano que se requiere en el municipio, bueno, nosotros lo realizamos a través de los muchachos del Servicio Social y lo presentamos a, ya sea al municipio o lo regalamos en el supuesto caso. Entonces, de las actividades que realizamos es básicamente la capacitación de socios, el servicio social y el más importante creo que viene siendo la asesoría o la opinión de nuestras ideas a lo que es los órganos públicos, ¿no? En este caso, sobre todo, principalmente al ayuntamiento. Damos nuestra opinión, damos nuestra asesoría cuando sí lo requieren. Y pues sí, sobre todo la opinión a la sociedad o al municipio cuando se requiere algún tema, ya sea de construcción o de desarrollo urbano o cualquier tema relacionado con el ejercicio profesional. Básicamente creo que son las tres líneas por las que atacamos. Y bueno, aparte del trabajo que hacemos al interior del gremio, que es pues llevar una administración, tener una sede, que ya la tenemos, un salón, una terraza, y gente que tenemos dándole empleo ahí. Y bueno, también es parte de nuestras actividades, administrar todo lo que es el interior de nuestro gremio.
Oye, Enrique, me gustaría que nos pudieras compartir un poquito más la cuestión de la capacitación. Como todo profesional o como todo desarrollo, ¿no?, de una actividad profesional, pues el mundo es muy cambiante. El mundo, pues prácticamente cada año tenemos cosas nuevas, ¿no? Sí. En ese sentido, por ejemplo, lo que te ha tocado vivir, ¿cuáles han sido como esos cursos de capacitación o cuáles son como los temas de interés de los agremiados en términos de mejorar sus capacidades?
Bueno, normalmente en lo que nos enfocamos en el gremio es sobre todo la actualización en el sentido de la legislación urbana, que eso es algo de lo que es más primordial para el ejercicio profesional como DRO, ¿no? El conocimiento de los planes de desarrollo, la normatividad y obviamente algunos otros temas, novedades, por decirte algo, en sistemas constructivos, novedades en a lo mejor algún tipo de maquinaria, siempre tratando de estar actualizándonos. Por ejemplo, nos acabamos de tener un curso de domótica para casas inteligentes, que eso es algo de una tendencia a lo más novedoso, a casas inteligentes, y siempre tratando de buscar los temas nuevos para que los socios se vayan actualizando pues en algunos temas relacionados con nuestro ejercicio profesional, pero sobre todo el tema legislativo, el tema de la normatividad, eso es de lo que tratamos de enfocarnos.
Y la parte que comentabas de la vinculación con el gobierno municipal en cuanto a que también hay una validación de como directores responsables de obra, ¿esto cómo opera para nuestro público que a lo mejor no está muy muy enterado?
Okay, dentro de lo del municipio, de las obligaciones del municipio es supervisar todo lo que son las obras, tanto públicas como privadas. Desgraciadamente los ayuntamientos, ese es a nivel nacional, no tienen la suficiente capacidad de personal para supervisar las obras, sobre todo privadas. Entonces, dentro de su ley de gobierno aparece la figura de un apoyo externo, en este caso de los DRO o peritos, que tienen, nada más que sí, sí tienen que estar avalados por los colegios, justamente. Esa es la función pues elemental, ¿no? Que los colegios avalan a los que van a ser supervisores o directores responsables de obra.
Digamos, perdón que te interrumpa, sí. Avalados por un grupo de profesionales, agrupados, que se están actualizando. Claro.
Entonces, básicamente creo que esa es la esencia, ¿no? El hecho de que el ayuntamiento no tiene la suficiente capacidad, y me refiero a capacidad al número de
capacidad humana,
uh-huh, al número de supervisores suficiente, entonces le asigna una obra particular o privada a en este caso a un DRO, que tenemos un registro anual, tenemos que estar con nuestro registro cada año actualizado, y bueno, nosotros fungimos en este caso como, se puede decir, los ojos del municipio ante esa obra. Entonces, llevamos un libro de bitácora en el cual se van haciendo todas las anotaciones referentes a el avance, el sistema constructivo, que se esté respetando el proyecto que se aprobó, ¿no? Esa es la intención principal, que se lleve a cabo el proyecto bajo el permiso que se otorgó, pues.
Y de alguna manera esta figura de director responsable es también como un vínculo entre el particular y el gobierno, es decir, de alguna manera también el director responsable vela por los intereses de la persona que está construyendo, que esté bien construido, etcétera.
Claro, o sea, la obligación jurídica, legal del DRO es que tiene que supervisar esa obra de que esté bajo los estándares de calidad que se le asignaron, ¿no? O sea, que esté construida como en los términos técnicos y sobre todo en los términos legales, ¿no? Que no modifiques el proyecto, que no incrementes niveles, que no incrementes metros, que respetes lo que se te autorizó y obviamente bajo una calidad de construcción que sea la adecuada.
Perfecto, pues estamos platicando con Enrique Navarro del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de la Bahía de Banderas. Antes de tomar una pequeña pausa, me gustaría saludar con mucho gusto a Saudi Miranda, que es también parte de este equipo de Sociedad Activa, pero por razones personales no nos pudo acompañar el día de hoy, y también de Laura Palomares, que es otra de nuestras colaboradoras, pero que bueno, anda en una gira de trabajo y en una gira un poco artística, entonces no nos pudieron acompañar el día de hoy. extrañamos su presencia y sus voces, pero bueno, estamos aquí con mucho gusto acompañándoles. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, Sociedad Activa. Volvemos en un momento.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Pues estamos de regreso en Sociedad Activa. Estamos con el arquitecto Enrique Navarro platicando sobre pues la acción gremial de ingenieros y arquitectos en la Bahía de Banderas. Estamos en Sociedad Activa. Queremos aprovechar para agradecerle a Héctor Jesús, que se comunicó con nosotros vía telefónica para compartirnos un tema que también creo que es motivo de un programa especial, que tiene que ver con algunos proyectos inmobiliarios en la comunidad de San Francisco, Nayarit. Para los escuchas de la región, bueno, pues San Francisco, San Pancho, mejor conocido por nosotros, pues ha tenido una dinámica muy interesante de una, pues una, digamos, se ha logrado mantener un cierto sabor cultural, un de baja escala, y bueno, ya pues la inversión inmobiliaria parece que está causando algunos conflictos en la comunidad, y creo que ese es un tema que nos daría para otro programa, pero bueno, aprovechamos para agradecerle a Héctor Jesús por su llamada. Y estaremos en contacto con ellos para organizarnos de alguna manera. Bueno, Enrique, regresando a la cuestión de la Bahía de Banderas. Estamos en una zona metropolitana muy interesante. Sí, una zona metropolitana que tiene dos estados, dos entidades federativas, Nayarit y Jalisco, dos municipios turísticos. Eso nos plantea retos fantásticos, retos de gestión urbana y metropolitana. ¿Tú cómo ves? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están moviendo por ahí los hilos?
Como acabas de comentar, el hecho de que sean... Es un solo destino, pero son dos estados, desgraciadamente, es Jalisco y es Nayarit. Entonces ahí es donde, desgraciadamente, donde no se camina mucho por el hecho de dos legislaciones distintas, ¿no? O dos marcos normativos distintos, pero... Mas sin embargo, yo creo que si existe la voluntad política, creo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer mucho, se puede hacer un plan metropolitano, interestatal, y creo que sí se puede. De hecho, parece que con el nuevo gobierno que acaba de entrar a Bahía de Banderas, que lo preside el doctor Jaime Cuevas, hay mucha apertura y está trabajando desde mi punto de vista muy bien. Normalmente los que estamos del otro lado casi siempre criticamos a los gobiernos, ¿no? Cuando no trabajan, pero también creo que cuando trabajan, pues es de reconocerles, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido el gobierno actual junto con la Dirección de Desarrollo Urbano en el tema urbano creo que están iniciando apenas, obviamente, después del, ahora sí que del, ¿cómo dicen?, del agujero que dejó la administración anterior. Bueno, se está tratando de rescatar y de ganar la confianza, sobre todo de la ciudadanía, y parece que vienen cosas buenas. Entonces, mientras la autoridad municipal, estatal, tenga la voluntad junto con la autoridad municipal y estatal de Jalisco, creo que se pueden lograr buenas cosas. Pero sí es importante, muy importante que se dé una buena comunicación, un buen enlace entre los dos gobiernos, porque al final de cuentas somos un solo destino. O sea, no podemos hablar ya de Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, simplemente es la bahía, y creo que las dinámicas son las mismas, ¿no? O sea, aunque seamos dos municipios o dos estados distintos.
Y recordar al auditorio que de las 59 zonas metropolitanas del país, donde por cierto se produce casi las 3/4 partes de la riqueza nacional, de esas 59 zonas metropolitanas, solo 6 tienen características interestatales, ¿no? Uh-huh. Entre ellas Bahía de Banderas. Entonces, pues es un porcentaje mínimo, eso lo vuelve muy complejo, pero pues también muy rico para el análisis. En tu opinión, Enrique, ¿Qué debería de pasar para que tuviéramos una gestión metropolitana más eficiente entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas?
Pues yo creo que el bien común, ¿no? O sea, sobre todo lo que debe de prevalecer siempre antes de cualquier tipo de interés es el bien de la sociedad. Y creo que en el momento en que los gobiernos lo vean desde ese punto de vista, pues creo que se podrían hacer muchas cosas. Yo insisto en que a lo mejor, pues por la visión que tenemos como arquitectos, el hecho de hacer un plan, una planeación de un municipio, pues es como el diseño de tu casa, ¿no? O sea, qué es lo que quieres, cómo lo quieres, y hay que tomar en cuenta la sociedad, a los que ahí viven. Si yo voy a diseñarle la casa a un médico, bueno, pues voy a ir hacerle una encuesta para ver cuáles son sus necesidades y tomar en cuenta qué es lo que necesita. Así debe de ser, tomar en cuenta la sociedad, tanto de un estado o del otro, y bueno, pues que haya voluntad política sobre todo, que los intereses económicos queden de lado y el interés porque el destino siga creciendo, ¿no? Y sobre todo que no se llegue a un caos, eso sería lo más importante.
¿Tú crees que están dadas las condiciones o se están dando las condiciones para que haya una buena comunicación entre los dos gobiernos?
Híjole, buena pregunta, porque yo creo que, bueno, desgraciadamente la cuestión de los tiempos políticos no ayudan mucho. Unos van entrando, otros están por salir. Desgraciadamente, muchas veces cuando eso se contrapone, esos muchas veces son los problemas, ¿no? En este caso, en Nayarit, acabamos de iniciar con nuevas administraciones públicas, tanto en el estado como en el municipio. En Jalisco están por salir unas y entrar otras. Estamos a meses de que se lleve a cabo una elección. Entonces, creo que lo que se pudiera hacer es que los tiempos del nuevo gobierno municipal y estatal de Nayarit, contra las buenas intenciones que llegue a tener quien quede en el estado de Jalisco, porque normalmente los gobiernos cuando llegan con buenas intenciones, aprovechar esos momentos como para poder lograr el objetivo, ¿no? Insisto, yo veo que el gobierno actual en Nayarit, tanto en el estado como en el municipio, tiene muchas ganas y lo están haciendo bien. Ahora falta ver en qué términos viene el nuevo gobierno que llegue a quedar en Jalisco. Los que van saliendo no creo, porque ya van de salida, pero los que van entrando yo creo que vendrán con buenas ideas o con buena intención de llevar a cabo algo bien.
Comentabas también del posible o del aparente agujero que hubo en la administración anterior. Da la impresión de que en términos de desarrollo urbano, pues quedaron pendientes muchos temas. Ahora se ha comentado ya de la apertura del Instituto Municipal de Planeación, que sería como una especie de entidad con un poco más de independencia, ¿no? Aunque forma parte del gobierno, pues. Pero, ¿cómo va eso? ¿Ya hay avances?
Sí, de hecho, acaba de, en días pasados, en una reunión de Cabildo, el presidente municipal de Bahía de Banderas, ya quedó conformado por ahí autorizado, pues aprobado el consejo, el Instituto Municipal de Planeación, Bahía de Banderas. Creo que eso es un gran paso que se está dando en el municipio, porque realmente en el tema de desarrollo urbano, bueno, se mueven muchos intereses y creo que ese es un paso muy importante, una gran madurez que demuestra el gobierno con la buena intención de crear este instituto, que es un organismo, bueno, para los que explicar un poquito lo que es el Instituto Municipal de Planeación, es un organismo que está descentralizado y que está a cargo de tanto de sociedad civil como del propio gobierno e incluso académicos, o sea, lo conforma básicamente la sociedad. Entonces todos los proyectos los proyectos no quedan truncados, sino se hace una base de datos de proyectos y aunque termine una administración y entre otra, tienen la obligación de dar continuidad a los proyectos, que eso es de lo más importante que yo veo, ¿no? Y sobre todo que le quitan la autorización de proyectos importantes al gobierno directamente, sino que ya va a ser a través del instituto.
¿Esto permitiría una mayor transparencia, por ejemplo, en la toma de decisiones?
Creo que sí, es una mayor, es el tener la posibilidad y de conocer los proyectos previamente, incluso hasta donde tengo conocimiento, el primer trabajo que ya se le asignó al instituto junto con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología es, por ejemplo, como primer trabajo asignado
para que se inauguren, digamos.
Sí, es un va a haber un plan parcial de desarrollo urbano de lo que es destiladeras a Punta de Mita, y ese sería como la punta de lanza, ¿no? Para ver cómo funciona este instituto y en conjunto con el director, la Dirección de Desarrollo Urbano. Creo que lo harán muy bien, ya que quien está al frente de la dirección, el arquitecto Matías, es una persona muy muy capaz, tiene mucho conocimiento del tema y sobre todo tiene mucha ética profesional. Entonces creo yo que van a resultar buenas cosas de todo esto, ¿no?
Muy bien, pues estamos a punto de entrar en la fase final de nuestro programa. Al regreso de esta pausa estaremos prácticamente ya cerrando. Les recordamos, estamos en Sociedad Activa, estamos platicando con Enrique Navarro. Soy un servidor, Alfonso Baños, y estamos en Radio Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Hola, pues estamos en la fase final de Sociedad Activa, ya prácticamente hemos agotado nuestro tiempo, ha sido muy interesante la charla que hemos tenido con Enrique, pues nos abre posibilidades de comprensión de lo que está pasando en la zona metropolitana de la Bahía de Banderas, dos municipios, dos realidades, dos tiempos políticos, dos sistemas complejos, pero finalmente una sola región.
Claro.
Enrique, ya para ir cerrando, la actualización de los planes. Por ahí Bahía de Banderas sigue teniendo un plan municipal de desarrollo urbano del 2002. Uh-huh. Ya pasaron varios años. Algún intento por ahí frustrado de actualizarlo hace uno o dos años. ¿Qué opinión te merece esto?
Sí, yo creo que esos son de los temas fundamentales, ¿no? Para que lo que es el tema del desarrollo urbano, pues tenga éxito, pues necesita estar actualizada lo que es la planeación del municipio. Hace rato lo comentaba, es como cuando está uno diseñando su casa, hay que tomar en cuenta al dueño de la casa, a los ciudadanos, qué es lo que quieren, y sobre eso pues vertir las condiciones propias para el municipio. El plan de municipal de desarrollo urbano en Bahía de Banderas tiene, como dices tú, 15 años ya, desde el 2002 a la fecha, casi 16, no se ha actualizado, y creo que eso sería de las prioridades en este caso de este gobierno, y parece ser que sí. De hecho, hace poco se nos invitó a la sociedad a emitir opiniones para el plan municipal de desarrollo, y dentro de esas líneas de acción estaba el tema de desarrollo urbano, donde la ciudadanía pudo emitir opiniones, qué es lo que requiere el municipio. A los primeros días de gobierno se hizo este planteamiento, y bueno, creo que de las prioridades está la actualización, y en lo que todos coincidimos es la actualización del plan. Se hizo el intento en la administración pasada, se frustró, y bueno, como todos sabemos, un plan de desarrollo urbano, bueno, trae muchos intereses económicos de por medio. Pero bueno, de alguna o de otra manera, creo yo que llevando un buen gobierno en el sentido de saber negociar con los dueños de las tierras por el bien del municipio, creo que se puede llegar a un buen término.
O sea, ya tiene 15 años el plan municipal. Ya le podríamos haber hecho su fiesta de quinceañera y pastel y todo.
Ya pasó, hasta casi 16 tiene ya.
Presentación en sociedad, no, pues sí, ya le hace falta una actualizada. En ese sentido, ¿tú consideras que los colegios de profesionales, arquitectos, ingenieros, van a estar incluidos en la discusión de esta actualización?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. De hecho, se acaba de conformar el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano. Hace días tomamos protesta ahí como consejeros. Y sí, nos están tomando en cuenta. Y creo y tengo la esperanza de que así será durante los próximos 4 años, que es lo que dura el gobierno. Porque creo que nuestras opiniones en el tema de desarrollo urbano pues son importantes, obviamente de todos, pero
bueno, los ingenieros arquitectos tenemos una opinión técnica importante, entonces creo que sí nos tomarán en cuenta, o al menos eso esperamos.
¿Quiénes están en este consejo, que recuerdes, aparte de los colegios de profesionales?
Están las universidades, están asociaciones civiles, están obviamente el propio gobierno, tanto estatal como municipal, están notarios, está pues básicamente creo que toda la sociedad organizada lo conforman, ¿eh? O sea, yo creo que era una lista como de unos, no sé, de 30, 40 consejeros. Entonces sí están tomando en cuenta a toda la sociedad civil, eso me queda claro, y esperemos que así siga, ¿no? en ese tenor y que en realidad nos tomen en cuenta. Fue solamente la toma de protesta y enseguida ya van a ser las reuniones ya de trabajo específico de algunos temas y parece que sí se va a trabajar en buen sentido junto con el gobierno municipal.
Y comentar para el auditorio que esta apertura a otros organismos, pues también viene desde la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, donde se crean consejos nacionales, consejos estatales y consejos municipales. Por supuesto, la atribución de la emisión de licencias y toda la administración del desarrollo urbano sigue correspondiendo al municipio.
Claro.
Pero nos parece que, bueno, la complejidad de la ciudad hace ya obligatorio que el ayuntamiento le pregunte a los ciudadanos, ¿no? Pues, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde tenemos que irnos? En ese sentido, brincándonos acá a Puerto Vallarta, ¿el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, que ya hay uno establecido, funcionaría como algo similar al Consejo Consultivo?
Así es exactamente lo mismo. Es el que se invita a la sociedad organizada, claro, incluso los ejidos están incluidos, a que cada que haya proyectos de relevancia puedan emitir sus opiniones. Obviamente existe un reglamento interno dentro de ese consejo, el cual hay normas de cómo darle continuidad al trabajo, ¿no? O sea, no es solamente ir a protestar o ir a quejarse, sino hay procedimientos como lo marca la ley, pero sí creo que es una gran madurez el hecho de que nos den esa garantía, la apertura a la sociedad para emitir nuestras opiniones, y obviamente tiene que ser por escrito y de manera formal, pues. Y sobre eso, bueno, al menos en teoría así funciona, esperemos que realmente así siga, ¿no?
Visualizando el ordenamiento del territorio en la zona metropolitana de la Bahía de Banderas, es probable que a lo mejor tengamos que ir generando mecanismos innovadores, no quedarnos con lo de siempre, ¿no? Porque las soluciones, pues las problemáticas cada día son más complejas y las soluciones deberían ser complejas. En tu opinión, ¿qué debería de estar pasando o cómo podríamos hacer mejor el trabajo para que la región de la Bahía de Banderas tuviera pues unas condiciones urbanas y territoriales más adecuadas?
Híjole, buena pregunta.
Está complicado, de repente va a pensar en términos de cómo hacerlo diferente, porque sí, da la impresión de que de repente seguimos con la misma dinámica, ¿no?
Sí.
Estamos pensando a veces que los planes de desarrollo van a solucionar todo, que sí son muy importantes, totalmente, uh-huh. Como tú decías, necesitamos tener el plano de la casa, en este caso es la casa de casas, que es la ciudad, pero, y tenemos que tener ciertos objetivos.
Claro.
Pero ¿cómo hacerlo mejor? Porque de repente da la impresión de que se hace mucho trabajo, pero cuando yo tomo un camión que me lleva de Vallarta a Bahía de Banderas, digo, aquí podemos mejorar, esto le hace falta. O si de repente estoy atascado en un tráfico, digo, bueno, ¿qué no habría otras maneras de movernos?
Yo creo que lo más importante, como te digo, es tener la opinión de todos, ¿no? O sea, ¿qué es por ejemplo, tú como ciudadano puedes tener una idea muy interesante, muy importante, que el gobierno la puede llevar a cabo, porque muchas veces tienen un departamento, en este caso de planeación, o que creen que van a sacar a conocer el hilo negro, ¿no? Entonces, a veces la ciudadanía, desde su perspectiva, aunque no sean técnicos, aunque no sean especialistas, puede tener una visión distinta a la de un funcionario o la de un técnico. Entonces, creo yo que recabando las ideas, la información de la ciudadanía, pueden salir muchas cosas interesantes, y no necesariamente tiene que ser, a lo mejor hasta de un ama de casa, o puede ser hasta de no sé, de un albañil, quien sea, puede tener una idea que a lo mejor sea la solución más adecuada a las necesidades de la ciudad. Porque son los que, como dices tú, los que usan el transporte, son los que van al centro comercial, son los que manejan el auto. O sea, todos los que de alguna forma transitamos en la ciudad, X persona puede tener a lo mejor alguna brillante idea y que desgraciadamente no se toma en cuenta. Entonces, creo que consensando, haciendo encuestas a la ciudadanía, creo que se pueden sacar buenas ideas.
Bueno, pues Enrique, prácticamente estamos a punto de cerrar el programa. Tenemos 3 minutitos. Algo que por ahí se te haya quedado, algo que quisieras compartir, algo que haya quedado en el tintero y que digas, bueno, quizá esto vale la pena ponerlo. ¿Alguna temática que por ahí creas que valga la pena sugerirla, comentarla, dejarla en el aire, que a lo mejor no la vamos a lograr pronto, pero que sí pudiera ser como una aspiración, como un sueño de qué deberíamos de hacer para vivir mejor en nuestra región?
Pues yo creo que el hecho de satisfacer nuestras necesidades como persona, tanto en lo laboral como en lo personal, creo que es el objetivo de todos, ¿no? Creo que el cuidando, tenemos que cuidar el sustento de todos los días, de todas las personas, en todos los sentidos, o sea, el trabajo y la familia. Y hay que pensar siempre en dar lo mejor o proyectar lo mejor pensando en la sociedad. Creo que eso es lo más importante. Olvidarnos un poquito de la cuestión política, un poquito de la cuestión económica y enfocarnos al grueso de la sociedad en espacios públicos, en transporte, en vialidades, en el tránsito de tu trabajo a tu casa, mejores condiciones de vida para la sociedad en general. Creo que eso sería enfocarnos siempre en la mejora de donde está el grueso de la sociedad. Creo que eso sería, creo yo, de las cosas que no se nos deben de olvidar, mejor dicho.
Muy bien, pues creo que la invitación está ahí. Creo que la invitación también a humanizar cada día más la vivencia en la ciudad. Los lugares de encuentro, creo que también lo comentabas por ahí. Mejorar los espacios públicos, tener dónde encontrarnos, que sea algo más que las redes sociales, ¿no? También vernos a la cara. Estrechar la mano, creo que es importante en este mundo que de repente parece que está rebasado por otras formas de encontrarnos. Pues le queremos agradecer a Enrique Navarro, muchas presidente gracias del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de la Bahía de Banderas.
Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando nos quieras volver a invitar, por aquí estaremos y te agradezco mucho. Aprovecho para saludar ahí a mis hijos, mi esposa, que por ahí me están escuchando. Me dijeron que sin falta iban a estar ahí puestos en el radio.
Ah, pues también un saludo a la familia, claro que sí. Y bueno, pues sin duda nos quedamos con muchos aprendizajes, con muchas cosas todavía por seguir discutiendo. Esperamos, Enrique, que en un tiempo no muy largo podamos volvernos a encontrar.
Muy bien. Y decirles nada más por último que el Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos está para servirles. Alguien que por ahí ocupe una consultoría, sin ningún problema, estamos en el teléfono 01329, nuevamente 29-655-78, en Bahía de Banderas, para cualquier asesoría, cualquier planito por ahí para de servicio social, estamos a la orden para servirles.
Muy bien, pues le recordamos el teléfono del colegio, 01329-29 otra vez,
655-78.
Muy bien, pues a usted también, amable escucha, muchísimas gracias por su atención. Esto fue Sociedad Activa, nos escuchamos la próxima semana en Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad. Formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.